Bueno, sí, claro. Acaba de producirse hace minutos nada más la aprobación de la delegación de poderes al presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Todo lo que viene ahora es, bueno, otros asuntos que tendrán más, con 134 votos de la Cámara de Diputados. Y voy a ser honesto, absolutamente honesto. No sé si primero pasa por diputados y después por senadores. Creo que de acá, con esto, pasa a senadores y hay que ver si senadores la vota o no la vota. Pero en principio todo indicaría que tiene medio voto con respecto a esto, como tiene medio voto con el DNU. Para lo cual, si el DNU no lo terminan de rechazar, y aprobaron la delegación de algunas facultades, que eran ocho en principio, pero parece que son cuatro, las otras cuatro están compensadas con el DNU. Es decir, que si este presidente trabaja con los cuatro, con la aprobación de esta ley, de la delegación de facultades, más la delegación de facultades que contiene el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que no fue derogado, tendría digamos, poder absoluto para tomar todas las decisiones que quiera sin tener que consultar a nadie. La suma de los dos. Hay que estar atentos a eso, hay que ver. Porque se propuso, en principio, Unión por la Patria propuso también discutir el DNU y le dijeron que no, que lo presenten la semana que viene. Pero se ve que claramente el trabajo del jefe de gabinete del gobierno de Milei junto con el caputo que no habla y algunos dirigentes más que forman parte de la reunión del presidente lograron el lobby necesario para que desde algunos lugares, algunas provincias, llegara el mandato a los diputados de que voten a favor. Hay cuatro o cinco radicales que votaron, pidieron abstenerse ante el asunto. No quisieron estar ni por la positiva ni por la negativa. Porque estar por la positiva es acompañar a Milei y estar por la negativa pareciera ser que es ser ultra kirchnerista. Hay una lógica ahí que no se termina de entender, pero que transita por esos carriles. Y lo cierto es que hoy, y esto a partir de ahora no va a ser a espaldas del pueblo, los legisladores que se supone que nos representan en todo el país, con 134 votos, le dieron la delegación de poderes al Poder Ejecutivo Nacional. Al menos de los que presentaron en esa ley ómnibus, cuatro. Pero el resto está en el DNU, para lo cual podríamos decir que tranquilamente pueden cerrar el Congreso y e irse a sus casas. No sé si esto lo hacen de vagos o lo hacen por esa eso que corrió como noticia. Siempre hay algún componente subjetivo y siempre las noticias cuando corren de semejante manera son interesadas. Algunos dicen que Franco y Caputo, no el ministro de Economía, sino el otro Caputito, anduvieron prometiendo obra pública en todas las provincias, hablando con los gobernadores, fueron prometiendo obra pública a cambio de votos para la ley ómnibus. Y parece ser que, bueno, no le fue tan mal. En el poroteo juntaron los que necesitaban y hace minutos acaban de delegar, en principio, entre otras cosas. Votaron la ley en general y ahora, en particular, en principio, habrían votado con 134 votos la delegación de facultades. Bueno, habrá que ver lo que opinan. Después de esto vendrá una hondanada de opiniones de constitucionalistas que estarán a favor y en contra, en fin. Y habrá que ver también después si alguien hace alguna presentación con respecto a eso. Después el resto se podrá discutir, pero a eso, esa delegación de facultades que acaba de votar el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados, le permite, salvo el Banco Nación y otra más, hacer y deshacer con con el Estado lo que se le antoje. Es ciertamente peligroso porque vamos a suponer que va a ser lo mejor para el Estado, pero que nadie te controle es un drama, es un problema. Que vos cuentes con las facultades absolutas para hacer y deshacer, por ejemplo, no sé, por decirte, el INADI. Nada. Hablo de cosas que... el CONICET. Nada. El INVAP. Bueno, yo qué sé. Es sencillamente peligroso, porque está sujeto a un... no a una mirada general, sino a una subjetividad, como la que en este momento mantengo yo, haciéndole una mirada a esto que es el nuevo escenario para la Argentina. Hay un nuevo escenario, hay un quiebre de lo que representaba el Poder Legislativo con respecto, por lo menos, a esta gestión. Con una ley que tendría media sanción por parte de los diputados, que le delegan el poder para poder hacer y deshacer, guisar o desaguisar cualquier instrumento que tenga el Estado, y bueno, se verá lo que se viene. Eso a nivel nacional. Mientras tanto, en la aldea, con la presunción de que podría haberse roto el vertedero de la laguna después de haber recuperado agua y después de haberla mostrado hermosa como la vimos, y que ha tenido tanta aprobación en nuestras redes sociales, tantos likes, tantos me gusta, ahora algunos vecinos están con cierta preocupación porque sigue lloviendo y el nivel de agua baja. Había llegado a 170, a 1,70 m en su parte más profunda, y ahora parece ser que bajó. Algunas imágenes mostraban un vertedero que estaba desbordado, y yo pensé, digo, bueno, contiene hasta ahí. Ahí estarán los el 1,70 m, y no lo sé. Parece ser que no, que estaría rota. Algo que, evidentemente, por lo que nos ha demostrado a través de la aprobación que tuvo en las redes sociales, es algo que la gente quiere y mucho. Por otro lado, nosotros ayer empezamos una serie de críticas de cara al futuro, pensando en un futuro. Alguien tiene que pensar en un futuro. Para eso, aquellos que se autoperciben dirigentes de los distintos partidos políticos, uno supone que estarán pensando en quién va a suceder en el sillón de Salgado, aunque esté muy lejos, aunque parezca que estamos en una crisis. Yo digo, venimos de un atraso, Lobos relentó y se estacionó y se plantó en el capricho de la no obra pública, y eso efectivamente no solo que afectó a algunos sectores que se verían beneficiados con esa obra pública, sino también a otro sector que es muy importante, que es la economía privada de Lobos. Quiero explicarlo en términos de lo más sencillo posible, y es lo siguiente. La obra pública como tal, cuando se desarrolla, hace que no solo quede un beneficio para aquel que vaya a utilizar, a disfrutar o a de esa obra terminada, por caso, viviendas sociales, un ensanchamiento de una avenida, asfalto, luminarias, lo que se te ocurra, veredas en lugares donde no hay, todas esas mejoras que se pueden llegar a hacer desde el punto de vista de la infraestructura, la única cosa que hacen es traer trabajo. Es decir, Cada vez que se hace una obra pública, se contrata gente para que trabaje. Si esa gente trabaja en la obra pública acá, aún no siendo de acá, tienen que, por el término del tiempo que se haga la obra pública, vivir acá. Y como consecuencia consumen acá. ¿Quién se beneficia? En principio, en el desarrollo de la obra, hay dos sectores que son los que se terminan beneficiando. Les pido por favor un segundo, síganme en lo que en el razonamiento. El primer sector que se beneficia es aquel que se cuela entre el personal y logra conseguir laburo ahí, un conchavo. Ese ya tiene laburo. Esa empresa le tiene que pagar en blanco. Ese ya tiene obra social y ya tiene un salario para llevar a su casa para llenar su olla. Probablemente con el tiempo se transforme después en el beneficiario, suponete, de un plan de viviendas públicas, de viviendas sociales. O sea que tendría doble beneficio. Pero conforme consiga trabajo y tenga el dinero, tiene que consumir en Lobos. Y es ahí donde se beneficia todo el comercio. La economía privada empieza a tener una suerte de movimiento que no tenía mientras que no hubiera obra pública. Es decir, esa gente con poder adquisitivo tiene que hacer todo eso, comer, comprar artículos de aseo personal, comprarse ropa, puede que algún integrante de su familia necesite de la asistencia médica, entonces pasará por la farmacia y comprará remedio. Es decir, empieza a moverse ese dinero que antes no estaba, que no existía, que viene de la mano de la obra pública en una economía privada que está complicada. Hay negocios que empiezan a cerrar porque no le dan los números. Entre el alquiler, las boletas de los servicios, algunos se encuentran con una economía hackeada, que podría haberse compensado durante todos estos años, o podrían haber hecho un colchón durante todos estos años si se hubiese hecho obra pública. Bueno, tenemos un intendente que se va a ir, probablemente, sin poner en riesgo absolutamente nada, conforme solamente con haber administrado, pintado y haber ganado elecciones, pintando cordones y manteniendo más o menos limpias las calles, la máxima de cualquier intendente del conurbano: si vos tenés el pueblo limpio y prolijito, ganás las elecciones. Y más o menos iluminado, gana las elecciones. Eso es una máxima dentro del mundo de la política, en los niveles así de intendentes. Bueno, este intendente no hizo ninguna obra pública, no tomó ningún riesgo, no llevó adelante ningún plan, o porque no lo tenía, o porque no le interesaba hacerlo, o porque no quiso gobernar para sectores que de todas maneras le votaban igual, porque hay que decirlo. A pesar de eso y todo, le votaron igual. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Si así va bien, bueno, sigamos así. Ese atraso que vamos a tener dentro de 2 años y medio, 3, que es de obra pública, no hecho, de esa infraestructura que en su momento podría haberse hecho y no se hizo, esa cantidad de viviendas que no se hicieron, esa inyección de la economía que podría haber conformado un colchón para aquellos que en la economía privada recibían las mieles de lo que representaba el gasto de esa obra pública para lograr y concretarse, no está, no existe, no existió. 12 años de atraso. Bueno, no sé en qué espacio político o en qué partido estará, pero el intendente que venga tendrá que vérselas con 2 o 3 asuntos. Primero, somos vecinos del otro lado del alambrado del último cordón del conurbano bonaerense, del tercer cordón. Si mañana se conformara un cuarto cordón, nosotros estaríamos adentro. Pero a su vez, nosotros somos un pueblo agrícola ganadero, porque ni el intendente anterior que estuvo 12 años, que fue Sobrero, ni este intendente que va a estar 12 años, realizaron la inversión de generar un lugar para la instalación de fábricas, de empresas que generen trabajo, una suerte de polo industrial o como se llame, no se hizo. No, definitivamente no se hizo. Para lo cual, Lobos no tiene industrias. Las pocas pymes, pequeñas pymes que suelen ser, por una vieja tradición que no vale la pena andar explicándola ahora, algunas fundiciones que tampoco tienen laburo. Tampoco tienen laburo. Bueno, síntesis. Alguien, uno supone, todos los vecinos que se autoperciben dirigentes estarán pensando en cómo tiene que ser el perfil del próximo intendente, que tendrá que tener sensibilidad social para tratar de resolver los problemas sociales que ha generado la falta de obra pública, que tendrá que tener una cintura política con gobernadores y presidentes a favor o en contra, pero tendrá que tener la cintura suficiente como para poder calar y traer para Lobos toda aquella cosa que ande dando vueltas que sirva para que podamos vigorizar la economía y podamos estar mejor los lobenses. Que tiene que tener claro que somos vecinos del conurbano bonaerense y que vamos a necesitar dispositivos probablemente de seguridad con una mayor atención. Que tendremos que elegir perfectamente bien quiénes serán los comisarios de cada una de las comisarías que tenga Lobos para que se ajuste a las verdaderas necesidades de la gente y no de los dirigentes. Hice ese pequeño espacio, vos pensá lo que quieras. Lo cierto es que nosotros no vemos en el horizonte nadie que esté pensando en eso. Mientras que el Congreso de la Nación Argentina hace, o por lo menos en la Cámara de Diputados, levantan la mano para decir, Milei tendrá todos los poderes que nosotros le estamos delegando, como contralores de las políticas que se lleven adelante con respecto al Estado. Y venimos experimentando, según lo que dice el propio presidente, el ajuste más grande que se haya realizado en la historia de la humanidad. Aunque a ustedes les parezca demencial, tenemos que ir pensando en el próximo intendente, porque el que está ya fue. Podrá hacer alguna cosa y celebrar que estuvo 12 años en su carácter de hombre antiperonista, estará feliz porque cumplió con los 12 años como el intendente anterior, que era precisamente peronista, y dice, pasaré a la historia como aquel que estuvo 3 mandatos, probablemente para su ego. Esto debe ser regocijante, pero en el saldo final de la cuenta no nos estaría dando a nosotros un saldo positivo como sociedad. Hemos hecho todo lo necesario para que el intendente que se vaya, se vaya regocijado, habiendo hecho una proeza de estos tiempos modernos que nos tocan vivir, poniéndose a la par de un intendente populista, como si él no lo fuera, y de derecha. Ahora, el que se vaya, se va, no es motivo para discusión, ya está, se va a ir y no va a poder volver, por lo menos en lo inmediato. El tema es, ¿quién es el que viene? ¿Dónde está? ¿En qué espacio político está? ¿En qué partido está? ¿Cómo se va a dirimir esto? ¿Quiénes son los que están pensando con respecto a eso? Aunque parezca muy, pero muy, muy adelantado, quiero cerrar diciendo lo siguiente. Le voy a proponer a la producción, a los chicos, que con paciencia vayamos hablando con los responsables máximos de cada partido político ¿sí? Que nosotros los convocamos públicamente, vamos a ver si quieren venir, para que nos digan cómo tiene que ser el perfil del próximo intendente en este contexto político, económico, histórico. Y si cada uno de esos espacios está pensando en eso, si hay alguien que esté más allá de la coyuntura y que esté discutiendo el futuro de este pueblo. Vamos a tener 12 años, porque se van a cumplir 12 años, sin obra pública, sin la inyección de la guita que entraría a partir del desarrollo de obra pública en este pueblo. Parece que uno estuviera buscándole la pata a la sota. El problema es que la sota somos todos nosotros. Buen día, esto es La Segunda Mañana, ¿cómo están? Thank you.